Uno de los temas en los que estamos laburando para los documentales estos, por los que estuve afuera y que van a salir a fin de año, tiene que ver con una nueva teoría que se está discutiendo en la ciencia, que es que la pandemia próxima puede ser la locura. Que la locura puede ser la próxima pandemia. Es un tema muy interesante. Y de alguna manera se toca tangencialmente con algo que dijo Carla Bisotti ayer, que es, todos vamos a tener problemas de salud mental porque estamos en pandemia. En la primera semana de cuarentena, obligatoria en 2020, el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA arrancó con un estudio que mantiene hasta hoy, con distintas actualizaciones, y bueno, estos temas están justamente, forman parte justamente de este estudio. Gustavo González es director del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA. ¿Qué tal, González? Jorge Lanata soy. Buen día.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están ustedes?
Bien. Contanos en la evolución del estudio, ¿qué están notando?
Mirá, nosotros, como vos bien dijiste, comenzamos a hacer una serie de estudios sobre el impacto sobre la salud mental que pensamos que iba a ser prolongado, iba a tener la pandemia y el confinamiento, ambas cosas, sobre la salud mental de los argentinos. Hicimos una serie ya de 14 estudios, y el último creo que lo comentamos juntos, que fue un estudio de abril.
Sí,
en donde
sí,
todos sí. Nosotros hablamos, para sintetizarlo, de una curva de salud mental con una serie de indicadores que están vinculados al malestar psicológico, como incertidumbre, preocupación, ansiedad, angustia, tristeza, miedo, depresión, pérdida del sentido de la vida. Todos esos indicadores, conforme iba avanzando la pandemia y especialmente la prolongación del confinamiento, todos esos indicadores fueron en ascenso. Se amesetó cuando llegamos a octubre del año pasado, y se amesetó en niveles muy altos y quedó ahí. Y esa es nuestra preocupación y nuestra alerta como profesionales de la salud mental, porque han quedado todos los indicadores de malestar psicológico en un punto en donde uno podría pensar en consecuencias más severas y que se cronifique toda la sintomatología que nosotros estamos recogiendo. Ahora, el último estudio que hicimos, que este ya es de mayo, ya enfoca otro tema, que es las consecuencias psicológicas de los que padecieron COVID.
Ajá.
De los que padecieron COVID con diferentes niveles de severidad. Leves,
y que tienen todavía secuelas.
Por supuesto, claro, sí. Fue un estudio de 742 casos.
Ajá.
En distintos estratos socioeconómicos, de edad,
sí, sí, sí.
De género. Y teníamos tres niveles de cómo transitaron la enfermedad. Nivel leve, los que han sido hospitalizados y los que fueron hospitalizados con asistencia respiratoria. Bueno, ese último estudio lo que marca sí que hay secuelas a tener muy en cuenta, secuelas medianamente graves respecto de las consecuencias del haber transitado COVID, especialmente para el segmento de hospitalizados con asistencia respiratoria. Uh-huh. El 65% reportaron fallas cognitivas. Entre leves, moderadas y severas, también había una correlación entre cuanto más severo fue el tránsito por la enfermedad, más uh-huh. severas eran las fallas cognitivas. Básicamente en procesos de atención, concentración y memoria. Luego, un poquito más de la mitad, el 56%, presentó síntomas compatibles con depresión clínica, y también casi un 50%, el 47%, presentó sintomatología ansiosa. Es decir, que las consecuencias que ha tenido y que sigue teniendo la pandemia más el confinamiento son importantes. Y me parece que
perdóname, vos mencionabas el tema de depresión. Hoy, más temprano, en el pase con Longobardi, hablábamos de una persona que, bueno, él en su momento entrevistó y nosotros vamos a entrevistar también para estos documentales de los cuales yo hablaba, que vos conocerás mejor que nosotros, que es el doctor Nacio, que fue discípulo de Lacan, ¿no?
Sí. Sí.
Y Ignacio dice, justamente hablando de todo este tema, que a la depresión que genera esta época de incertidumbre se le agrega también la bronca, el enojo. ¿Ustedes notaron esa combinación?
Mirá, la notamos en otros estudios que tenemos en paralelo vinculado a cómo están percibiendo la situación del país, cómo están percibiendo su situación personal, en qué estado de ánimo se encuentran, y ahí sí aparece indignación, bronca, pesadumbre, ira, es decir, aparecen esos otros indicadores.
¿Y en qué la vuelca una persona cuando esa ira es así indefinida o frente a algo que no puede manejar?
Lo que pasa es que, y acá déjame acotarte algo que creo que es importante en relación con lo que dijiste vos de Carla Bisotti. Cuando la ministra dice, bueno, todos vamos a padecer o todos vamos a tener secuelas en salud mental, en realidad es una afirmación tan inespecífica que en vez de abrir puertas respecto a estrategias de abordaje, en realidad la cierra, porque es como que socializa, bueno, esto va a ocurrir.
Claro.
Y lo que marcan, además no es compatible con toda la evidencia que nosotros tenemos, porque lo que marcan todos nuestros estudios, por ejemplo, que el impacto es diferencial. Es diferencial por muchas variables, es diferencial por clase social. Las clases más vulnerables tienen mayor impacto negativo en salud mental. Es diferencial por rangos etarios. Los jóvenes han tenido un mayor impacto que los adultos mayores. Es también diferencial en función de el estado prevalente en términos de salud mental. Claro. Entonces, es muy complicado hacer una generación tan inespecífica porque nos empieza a ocultar los detalles, que son, en este caso, lo más importante, en relación de considerar a la persona desde una perspectiva integral.
Yo te agregaría...
Y social. Y entonces... Uh-huh. Sí, dale.
Yo te agregaría que... Bisotti no puede hablar como espectadora y sino que es protagonista. Entonces, cuando un funcionario te dice esto, me parece que lo que tenía que decir es la solución a ese problema que presenta. Pero bueno, esa es otra historia que pasa todo el tiempo.
Bueno, Flavia... nosotros, en el mismo comienzo de nuestros estudios y cuando empezamos a recoger todos estos datos, justamente en nuestra principal sugerencia a los gobiernos, no solamente al gobierno nacional, no sé si te acordás, bueno, pedíamos que los psicólogos féramos profesionales
sociales,
que estábamos viendo este impacto y que había que hacer algo, y había que hacer algo de manera inteligente y racional, digamos, con una estrategia muy fina en términos de segmentación. ¿A quién tenemos que ayudar? A los más jóvenes, a las clases más vulnerables, a los que no tienen recursos de resiliencia para salir de esto. Porque además, otra cosa, y también vinculándose a lo que vos decías de esto de la locura, ¿no? También es difícil establecer qué pronóstico va a tener, difícil en términos de generalización, ¿no? ¿Qué pronóstico va a tener este estado mental en el que todos hoy nos encontramos? Porque ahí también va a ser diferente. No es lo mismo la salida de quien hoy tiene una sintomatología ansiosa severa, pero tiene recursos económicos y que eso está basado más que nada en lo que le está ocurriendo a nivel económico, que aquel que no lo tiene. No es lo mismo la salida, la recuperación de quien tuvo una enorme distorsión de las relaciones interfamiliares porque sus hijos, que eso es un tema fundamental hoy día, ¿qué le está pasando a los chicos menores de 12 años? En donde sus hijos empezaron a tener toda una sintomatología preocupante por no tener la socialización adecuada, y entonces ahí también va a costar más salir. Entonces esto hay que enfocarlo de manera muy segmentada, la estrategia de abordaje. Y esto entonces sí vemos que no hacemos nada positivo con simplemente comentarlo. Acá hay que decir, está ocurriendo esto, tiene esta gravedad, tiene estas medidas diferenciales en cada sector social. Y en función de eso haremos tal
cosa. Vamos a hacer tal cosa. Flavia quiere hacerte una pregunta.
Sí.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Mucho gusto.
¿Qué tal, Gustavo?
Primero era un comentario que creo que vale la pena, siendo que casi todo nuestro equipo, aquí de La Nata Sin Filtro, tuvimos al mismo tiempo coronavirus, nos contagiamos todos. Sí. Y hubo algo de lo que yo nunca había escuchado, que nos pasó a todos, del orden de la culpa y el miedo por contagiar a alguien y que esa persona que se contagiara no la pasara tan bien o lo pasara muy mal o muriera. No se trabaja, o no sé si se está trabajando, cuando la persona está transitando el COVID, el estado psicológico que te genera, yo nunca pensé, bueno, me acuerdo a Marina, estaba muy angustiada,
no podía dejar de llorar.
Y yo el miedo, el pánico de contagiar a alguien, nadie me lo podía sacar, no había forma. Digo, ¿y cómo lo pasamos las personas que tenemos COVID? Mientras lo estamos pasando en una soledad absoluta.
Y con la sombra de la muerte.
Y con la sombra de la muerte, que es algo que nunca nadie te aclara. Digo, yo luego, tendríamos que estar en los medios hablándole a la gente que está contagiada y diciéndole, no se angustien, no se preocupen, cuídense, porque fue lo peor de todo lo que me pasó a mí, por lo menos, la sensación de que yo iba a matar a alguien.
Claro, pero vos lo ponés incluso en potencial. Esto ya no es, este comentario no es de nuestros estudios, sino también dentro de mi metro cuadrado, tuve muchos allegados y muchos amigos que han pasado por la enfermedad, y en algunos casos se dio esto que estás comentando, pero ya no en potencial, de miedo a contagiar, sino
alguien
que
se murió.
Que contagió a su esposa, o que un adolescente contagió a sus padres o a su abuela, y la culpa es tal cual la vos la estás describiendo, es muy profunda.
Es tremendo.
Y se suma el estresor ya de todo lo que estamos hablando, de la ansiedad, de la angustia, de la incertidumbre que genera todo esto. Ahora, a mí me parece que eso evidentemente requiere, y de manera lo más pronto posible, una atención psicológica.
Claro.
Mira, te paso incluso un dato de este último estudio de las personas que tuvieron COVID que tiene relación con lo que están comentando. El 32% reportó que requirió tratamiento psicológico post-COVID. Y el 68%, o sea, el complemento del 100, fue a tratamiento psicológico, pero consideró que lo necesitaba y no pudo acceder.
Exacto.
Entonces ahí vos te das cuenta que el 100% de la población está tomando conciencia de la gravedad de estas consecuencias. Son estresores realmente muy fuertes.
Y con respecto a lo que comentabas de niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, hoy Gonzalo más temprano daba nuevamente el porcentaje de contagios en las escuelas, que es mínimo.
Sí.
¿En qué medida te parece a vos que la escuela abierta contribuye a mejorar o a por lo menos a bajar los niveles de angustia y de que estamos viviendo todos los que somos padres en nuestros chicos, niños y adolescentes? ¿En qué medida la escuela puede ser un espacio también de sanación?
Bueno, yo creo que la escuela es lo último que se debería cerrar en esta crisis de pandemia, más allá de los distintos indicadores de la curva sanitaria. Creo que es el último reducto que hay que conservar, justamente porque es un espacio sanador, es un espacio de prevención de todos estos indicadores negativos. Ahora, no quita que por más que nos muestren las estadísticas de que dentro de la escuela y siguiendo los protocolos, los contagios sean mínimos, esto vos pensás que no solamente para el hombre de a pie es importante el conocer estas estadísticas, sino también en las fantasías que le despierta, los miedos y sus ansiedades. Entonces, también es entendible que aún en los distritos en donde hay clases presenciales, muchas familias tengan temor de mandar a sus hijos.
Claro.
Es entendible las dos cosas. Ahora, vos sabés que todo esto de las clases presenciales sí, clases presenciales no, se discutió en relación no tanto a lo que ocurre dentro del aula, dentro de las instituciones educativas, sino en la circulación. Que el hecho de tener clases presenciales genera. Pero el problema de la circulación es que si los chicos no están en la escuela y no tenemos el confinamiento este severo de los últimos 9 días, van a estar afuera.
Circulan igual.
Y circulan igual. Entonces me parece que es una falacia esta discusión. Porque entonces si la causa es la circulación y no que estén los chicos en aula, Bueno, veamos si hay más o menos circulación. Y entonces ahí hay otras estadísticas, especialmente de Cava, en donde indican que no es significativo el aumento de circulación. Entonces, realmente creo que la mejor decisión es que las escuelas sigan abiertas y que los chicos puedan estar con sus pares. A mí me parece que uno de los temas más graves que hoy tenemos que abordar, porque las consecuencias en el mediano plazo y en el largo pueden ser muy severas, es el tema de los menores, de los chicos en edad de preescolar y de los de nivel primario. Realmente ahí sí hay muchos reportes, muchas otras investigaciones, además de la nuestra, que muestran que está todo alterado en la vida de las familias que tienen a sus hijos en casa, y ahí también diferencialmente, hay una familia que tiene 4 habitaciones, 3 notebooks, y entonces cada chico está con su notebook en una habitación, se lo pasa de una manera muy distinta a aquel que está en un hogar hacinado en donde hay una sola habitación.
Con un teléfono.
Y con un teléfono. Entonces, más allá de esas diferencias, incluso tomándolo de manera general, es una muy mala decisión sacar a los chicos del ámbito de socialización, porque no solamente padecen ellos y empiezan a tener, y esto lo muestran muchos estudios, además de 2 que nosotros hicimos, problemas de ansiedad, problemas de irritación, de irritabilidad, problemas de ensimismamiento, hay algunos retrocesos en cuanto a el uso del lenguaje. Hay muchas consecuencias de orden emocional y de orden cognitivo que padecen los chicos, pero no solamente es eso, sino cómo se altera esto en el hogar. Las relaciones intrafamiliares quedan muy alteradas con los chicos en la casa cursando virtualmente. Entonces, a mí me parece que eso es un tema que muchas veces decíamos, el consejo asesor no solamente tiene que ser infectólogos o economistas, psicólogos. Yo creo que acá hay una figura fundamental, que es la del pediatra, que tiene que ser escuchado con todos los datos y las expertise que pueda aportar para paliar un problema que yo veo hoy como uno de los más graves. El caso de los niños con edad menor a 10 años.
Gracias, Gustavo, por la comunicación. Gustavo González, quien hablaba, director del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA. Son las 11:53.